Jesús todos los días nos está llamando. Hay un montón de veces que nos llama, un montón de veces que nos llama de manera diferente para un montón de cosas. El tema es cómo nosotros reaccionamos a eso cuando nos llama, ¿no? Y esta predicación viene a raíz de eso, ¿no? De cómo yo veo que muchas veces Jesús me dice, oye, que quiero estar un rato contigo. Y yo siempre le digo, espera un poco, porque ahora tengo que ir a trabajar. Espera un poco que echen el Barça. Espera. Sí, es así. Es divertido, pero es así. Espera un poco que ahora estoy cansado. Espera un poco que aún es muy temprano y puedo dormir un poco más. Espera un poco. Y gracias a su misericordia, que Él sigue llamando y sigue llamando y sigue llamando. Y tiene paciencia con nosotros, ¿no? Y es que Dios nos llama para infinidad de cosas. No solamente para estar con Él. A todos los que estábamos aquí nos llamó en algún momento para ser salvos. También nos llama para estar con Él. También nos llama para santificar nuestras vidas. También nos llama para servirle. Y todos, en una manera u otra, tenemos que responder a esos llamados. Dice la Biblia que muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Todos los que estamos aquí somos llamados. Los que hoy no están con nosotros, que están allá en Córdoba, son llamados. Los que un día vinieron de visita son llamados. Los que un día le hablamos nosotros de Jesús son llamados. Muchos son los llamados. Todos aquellos que escucharon de Cristo en algún momento son llamados. Pero dice que pocos son los escogidos. Vamos a Mateo 22. Primer libro del Nuevo Testamento. Una dice amén. Están buscando. Ah, es que no se me oye. Si lo tenéis, decir amén. A ver, amén. Ah, sí, hombre. Pero si no, seguimos con la alabanza, ¿eh? Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Así es el reino de los cielos, semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Estamos en el versículo 2. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿Veis? Un grupo de personas que fueron llamados a unas bodas. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los enviados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. No lo están llamando a trabajar, no lo están llamando a ir a un sitio ahí de frío o a un sitio que sea incómodo estar. Están llamando a unas bodas. Y dice que en esas bodas hay unos toros buenos y hay unos animales engordados. O sea, no están los animales flacuchos, los malos. Están los buenos. Dice que este rey va a preparar la boda a los hijos que tiene este tipo de animales. Que tiene un montón de bendiciones para todos aquellos que van a la boda. Pero bendiciones de las buenas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó toda la ciudad. Quemó a aquellos que habían sido agresivos, y a los que fueron a los negocios, a los que se fueron a sus labranzas. Quemó absolutamente toda la ciudad. Destruyó a todos los homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, a los malos y a los buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos son los elegidos». Esto pareciera un casting. ¿Viste los programas estos en MasterChef? Que hacen por toda España, van probando a la gente y hacen un llamado. ¿Visteis que abajo cuando vas no sé qué, siguiente convocatoria, Madrid, no sé qué, no sé cuánto? Y va ahí un montón de gente. Y otros no vamos. Entonces el llamado es para toda España. Para todo el que quiera ir. Pero solo unos se deciden a ir. Y cuando llegan ahí empiezan a seleccionar y este cocina bien, este cocina mal. No todos los que son llamados van a participar en MasterChef. Ni siquiera todos los que van al casting van a participar en MasterChef. Solo aquellos que tienen condiciones pueden participar en MasterChef. Dice que el reino de los cielos es algo semejante. Dice que se prepara una boda a la cual todos aquellos que vivían en la ciudad fueron invitados. Y muchos de los que escuchaban el llamado para venir a ese casting dijeron: «Mira, yo tengo otras cosas que hacer». Y a alguno le resultaba tan difícil escuchar de que estaba siendo invitado a una boda que cogió y fueron agresivos con el mensajero. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? El otro día le mandamos un mensaje a un conocido, un vídeo, el chaval es un comunista, y sale en Hacer de Nuevo el testimonio de un comunista que se convirtió al Señor. Y lo grabamos y se lo mandamos. Y al momento de mandarse, el chaval se rió de nosotros, nos quedamos así un poquito tristes. Pero el chaval estaba siendo llamado. Y le estaba resultando pesado el llamado. Y se puso a la defensiva. Esto es lo que estaba pasando aquí. Dice: los que fueron convidados no eran dignos. O sea que no todas las personas que son invitadas tienen capacidad para poder entrar en estas bodas. Dice que después, cuando ya está empezando la boda, que va el rey, que también era el padre, y empieza a mirar a los que estaban invitados. Y dice que había una persona que estaba vestida de una manera indigna. Aquella persona que estaba vestida de una manera indigna, dice que lo ataron y lo echaron en las tinieblas de afuera. Y muchas veces pensamos que por el simple hecho de ser llamados ya, o por el simple hecho de acudir al llamado, que ya está todo hecho. Pero dice que también hay que comportarse de una manera digna. Y esto también me viene a la cabeza. Ahí atrás me invitaron a un cumpleaños, una niña de 15 años, sudamericana. Y yo fui, tenía que decir unas palabras allí. Y yo fui como vengo hoy aquí, así. Y cuando llego allí resulta que todos estaban de traje. Y porque me querían no me echaron fuera. Tenemos que tener cuidado. Viste que hay un montón de gente que no actuó conforme al llamado. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados para salvación. Absolutamente todos. Pero no todos van a poder disfrutar de la boda. Entonces, aquí me enseña que hay una cosa que tiene que ver conmigo. Porque Dios llama a todos, pero dice que no todos son dignos. Algo tengo que hacer yo, algo depende de mí. ¿Tú te imaginas que yo llame a alguien, podía llamar a cualquiera de vosotros y decirle que se viniera aquí? Y después decirle, sin más, ahora siéntate. Diríais vosotros, este tío está zumbado. ¿Para qué llama a una persona que sale de aquí para que después se siente? ¿No? Dios cuando llama a alguien es porque tiene un propósito con ese alguien. Y así es Dios con nosotros todos los días. Dios cada vez que nos llama tiene un propósito con nosotros. Pero no todos son escogidos. Podemos reaccionar de una manera positiva al llamado de Dios para nuestras vidas o podemos reaccionar con indiferencia o de una manera negativa. Depende de nosotros. Hay personas que piensan que por el hecho de que van a ser llamados ya está todo solucionado. Y hay otras personas que piensan que todos aquellos que son salvos es porque solo aquellos Dios tenía la voluntad de que fueran salvos. Y esto demuestra que no es así. Que había otras personas que fueron llamadas. Y Dios no hace las cosas por hacerlas. Si los llama es porque tiene un propósito para con ellos. Vamos a ver otras bodas. Están en Mateo 25. Un poquito más adelante. ¿Cómo reaccionamos al llamado que tiene Dios para nosotros para poder ser salvos? Depende de ti y de mí. Si estás escuchando el Evangelio esta mañana, es que Dios te está llamando. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si Jesús no es el Señor de tu vida, Dios te está llamando esta mañana. Si no es así, no vas a poder tener excusa el día que te presentes delante de Dios. No, es que yo no sabía. No, no, no. Dios te está llamando. Dios quiere salvar tu vida. Además, por teléfono también, ¿no? Mateo 25. Vuelve a comparar el reino de Dios. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes, acordaos, los datos en la cabeza. 10 vírgenes tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 lámparas, un esposo. Todas las vírgenes tenían lámparas y todas estaban esperando por el esposo. El esposo este no se iba a casar con las 10 vírgenes, El esposo iba a una boda. Y había 10 vírgenes que eran las encargadas de llevar las lámparas para iluminar. 5 de ellas eran como las de esta iglesia, prudentes. Y 5 eran insensatas. O sea que de las 10 vírgenes se dividen en 2, 5 prudentes y 5 insensatas. 10 vírgenes llamadas a esperar al esposo. Las 10 eran llamadas a esperar al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Las 10 estaban esperando por el esposo. El esposo se hacía de esperar y todas se quedaron dormidas, cabeceando, ¿no? Vamos bien, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Las 10 arreglaron su lámpara. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan y es necesario que nuestras lámparas estén encendidas, porque las lámparas son para iluminar el camino al esposo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para todas vosotras, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Venid, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Está hablando de cuando vaya a volver Jesús. Está hablando de esas bodas que están preparadas para todos aquellos que en él creen. Y está hablando de que todos nosotros estamos invitados a tener una lámpara para poder iluminar aquel día. Para que el esposo pueda entrar. Pero dice que hay 5 son las que eran sensatas y cinco insensatas. ¿Visteis que cuando Jesús llama para ser salvo es gratis? Pero aquí cuando estamos hablando de tener la lámpara encendida, no es gratis. Las que no tenían aceite, se les dijo que fueran a comprar aceite, que tenían que soltar algo de su bolsillo, que tenían que esforzarse e ir a junto el que vendía aceite y comprar aceite. Jesús nos está llamando a vivir vidas santas. El aceite de las lámparas representa al Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo, mira, cuando yo venga, quiero que todos los que tenéis lámparas tengáis a rebosar del Espíritu Santo para poder entrar conmigo a las bodas. Pero dice que cinco eran insensatas, se descuidaron y no se preocuparon de cuidar que su lámpara estuviera llena del Espíritu Santo. Tenemos que pagar un precio, amigos, para poder responder al llamado de Jesús a santidad. Para poder responder al llamado de Jesús de tener nuestra lámpara llena de aceite, tenemos que pagar un precio, tenemos que esforzarnos. Porque la pregunta de Jesús es, ¿estás preparado? ¿Vas a tener tu lámpara llena de aceite? ¿Estás preparado para cuando yo vuelva? Y esa pregunta es para todos. Lo único que hay de diferencia es la respuesta. Unos vamos a responder que, bueno, como está tardando, no pasa nada. Ya llenaré la lámpara mañana. Y si no es mañana porque tengo que ir a trabajar, la lleno pasado. Bueno, pasado juego del Barça. La voy a llenar dentro de 3 días. No, 3 días, estoy cansado de trabajar. Y otros van a ser prudentes. Y van a levantarse un cuarto de hora antes para llenar sus lámparas. Para poder tener la lámpara llena de aceite es necesario tener comunión con Él. No vamos a poder llenar nuestras lámparas de aceite sin comunión con Él. No podemos llenar nuestras lámparas de aceite por venir aquí a repartir alimentos. No podemos llenar nuestra lámpara de aceite por el hecho de ayudar a una anciana. Así no se llenan las lámparas de aceite. Las lámparas se llenan de aceite cuando tú estás con el Espíritu Santo, cuando tú te preocupas de que no se entristezca, cuando te preocupas de que no se apague el Espíritu Santo. Él se sienta a gusto y empieza a arder en tu corazón. Y empiezas a llenarte y a llenarte cuando empiezas a buscar en la palabra, cuando empiezas a saber de Él, a querer saber de Él, a querer estar con Él. A querer juntarte con aquellos que están anhelando y buscando lo mismo que tú. Y así se va llenando la lámpara. Y se va manteniendo llena. Dejando aquellas cosas que Jesús te está diciendo, oye, mira, eso tienes que dejarlo, porque eso a mí me desagrada. Pero a veces le decimos, es que me gusta Jesús. Ya, pero es que esto hace que tu lámpara no esté llena. Ya, pero Jesús, es que me gusta. Entonces vas a tener que escoger. ¿Tú quieres tu lámpara llena? ¿O quieres seguir viendo esas fotos? ¿Tú quieres tu lámpara llena o quieres seguir hablando de esa manera? ¿Tú quieres tu lámpara llena o quieres seguir teniendo rencor en tu corazón? Tú tienes que decidir. Yo te estoy llamando para que vivas una vida santa. Ser santos porque yo soy santo. Pero es que ya viene el esposo. Mi lámpara no está llena. ¿Qué hago ahora? Es demasiado tarde. Hoy Jesús te está llamando a vivir en santidad y tener la lámpara llena. Pero Jesús, lo que estoy haciendo no tiene nada de malo. Es verdad, no tiene nada de malo, pero te está robando tiempo de estar conmigo. ¿Pero qué tiene de malo, Jesús? Que yo vea al Barcelona cuando tú me estás llamando. No tiene nada de malo. Pero yo quiero llenarte en este momento. ¿Y tú prefieres ver el Barcelona? Y visca el Barça, ¿eh? Gracias a Dios, Jesús no nos llama siempre cuando juega el Barcelona. De vez en cuando nos juega, llama cuando juega el Real Madrid, ¿no? Y ahí sí vamos, ahí vamos a gusto. Pero es verdad, hay cosas que no son malas, pero que nos roban tiempo de poder estar con Él. Y Jesús muchas veces nos dice, oye, mira, que te pasas todo el día en Internet, pero no tienes nada de malo, hasta evangelizo por Internet ya, pero es que eso no llena tu lámpara. El estar conmigo es lo que va a llenar tu lámpara. Después ya tendrás tiempo para evangelizar. Las 10 habían sido llamadas. Llamadas a salvación, llamadas a entrar a las bodas, llamadas a estar llenas sus lámparas a santidad. Pero ya antes os dije que las lámparas tenían un propósito, porque en Dios todo tiene un propósito. Y si Jesús, si Dios quería que estas mujeres tuvieran una lámpara, era por algo. Y estas lámparas, como os dije, son para iluminar. ¿Visteis en una boda, en cualquier boda? Todo tiene un propósito. Las chicas que se visten así de largo, que van detrás de la novia, el coche, las flores, todo está preparado con un propósito. En esta boda también las lámparas tenían un propósito, que estuvieran las vírgenes también tenía un propósito, que era servir al que se iba a casar e iluminar el camino. Todos aquellos que son llamados a salvación son llamados a santificación y son llamados a servir. Las 10 vírgenes fueron llamadas a servir. Y también hoy Dios nos está diciendo ¿vienes a servir? ¿Quieres servir? ¿Quieres utilizar la lámpara? ¿Quieres iluminar? ¿Quieres ser luz? Una pregunta que Dios nos está haciendo y nos hace mucho más a menudo de lo que parece. Volvemos a decirle no, que hoy juega el Barcelona. En Lucas 9:57. Ya os digo que todo esto viene a consecuencia de mis veces que le digo a Dios, espera un poco, hoy juega el Barcelona. Es lo que Dios me está hablando a mí. Espera un poco. Últimamente me levanto, me despierto a las 6:00 de la mañana y me despierto con las cosas del Señor en la cabeza. Sí, no, esto es genial. El tema es que no me levanto de cama. Y Dios me está llamando a levantarme de cama. Hoy fui más pillo ya. Hoy ya cogí y me levanté. Y fue de bendición. Y tuve tiempo para todo. Y me siento igual de descansado que el día que sigo en cama. Y hice lo que hago todos los días por la mañana, todos los domingos. Carlos lo sabe, que ya me tiene visto. Y me dio tiempo a estar con él. Me dio tiempo a estar en mi cocina con mis hijos, hablando de ayer, David, que nos moríamos de risa en el partido. Me dio tiempo a hacer la cama, a desayunar, a ir a correr, a preparar las cosas para poder venir al café. Prepararlas preparó Patricia. Yo vine a servir el café. Tuve tiempo para todo, porque puse en primer lugar a mi Señor Jesucristo. Y Él fue ordenando todas las cosas para que lo que estoy compartiendo pudiera estar más o menos ordenado. Fue ordenando todas las cosas para poder ir a correr como me gusta hacer. fue ordenando todas las cosas para poder llegar a tiempo, a poder servir a los hermanos y a los jóvenes. Quiero decir con esto que muchas veces las excusas son tontas. No tiene sentido porque dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y a veces pensamos que vamos a descansar más en cama por estar más tiempo. No, amigo, vas a descansar más en cama porque el Señor te traiga descanso. Es diferente cuando uno descansa entregándole el descanso al Señor antes de acostarse, cuando no se lo entregas. Es diferente el día que tú le entregas el día al Señor por la mañana al día que no se lo entregas. Y no hablo de religiosidad, de Señor, estamos por la mañana, quiero entregarte el día, no hablo de eso. Hablo de ponerlo de primero, de darle las primicias. No darle las obras cuando estás con el Señor. Yo voy para cama. Pero muchas veces lo hacemos así. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo... Ay, no, perdón. Espera. 9:57. Perdón. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás. Y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Viste cómo responden estas personas? Oye, sígueme. No, no, mira, que yo tengo cosas que hacer. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Así somos nosotros muchas veces. Sígueme, Fernando. Y dice, no, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Deja las cosas. Ahora sígueme. Esta gente poniendo excusas. Pero dice que hubo un momento determinado que se acerca donde estaban unos hombres en una barca. Pedro y Andrés. Y dice, venid, yo os haré pescadores de hombres. Dice que al momento dejaron las redes. Al momento. No le empezaron a poner, no, es que estamos aquí con las redes, que no sé qué, no sé cuánto. Al momento dejaron las redes. Al momento dejaron las redes y Jesús le dijo, a partir de ahora seréis pescadores de hombres. Estáis llamados a servirme. Dice que después se acerca a otra barca y estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y seguidme. Vamos. Dice que al momento dejaron la barca y dejaron a su padre. Los cuatro tuvieron al momento que dejar cosas. Porque Jesús le estaba diciendo, seguidme, vais a ser pescadores de hombres. Tuvieron que dejar las redes, tuvieron que dejar la barca, tuvieron que dejar el padre. Y a veces las redes enredan al marinero. En vez de ser para coger pescados, son para coger personas, como decía Alfredo el viernes. Las redes en sí no eran malas, no son malas, pero son útiles para una cosa y no debieran ser utilizadas para otra, para quedar atrapadas en ellas. No sé si me explico. Dios le habla a Isaías. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a donde está el que tiene hambre? ¿Quién irá a la viuda? ¿Quién irá al huérfano? ¿Quién irá a las prisiones? ¿A dónde están los presos? ¿Quién irá al que se siente solo? ¿Quién irá? Isaías le dice, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hoy Jesús está diciendo lo mismo. Y lo va a decir mucho más. ¿Quién irá? ¿Hallaré a alguien que vaya? Y aquí vamos a tener que entrar nosotros en acción. Y vamos a tener que escoger la respuesta. Uy, estoy muy ocupado. Yo los sábados por la tarde no puedo. O diremos, envíame a mí. Hay mucho por hacer, ¿eh? Hay mucha gente que pasa hambre. Hay mucha gente que se siente sola. Hay mucha gente que está presa. Hay mucha gente que si a día de hoy murieran, se irían al infierno. Y a mí me está machacando toda esta semana. Cuando me dice, oye, ¿qué hay que hacer? Me está machacando porque Dios espera una respuesta de mí. Espera un envíame a mí. Mira, viene Jesús a las bodas. Y las 10 vírgenes tenían su lámpara, ¿no? ¿Sí o no? Dice que 5 eran insensatas y en el momento que vino Jesús, ¿cuántas quedaron con luz? ¿El mundo que se encontró Jesús en el momento de la boda estaba más o menos iluminado que si estuvieran las 10 con las lámparas encendidas? Estaba menos, ¿no? ¿Cómo se va a encontrar el mundo cuando Jesús vuelva por su iglesia? ¿Más o menos iluminado? ¿Sabes quién tiene la respuesta? Nosotros. De nosotros depende gran parte de la luz que haya el día que Jesús venga por su iglesia. Porque Jesús va a celebrar la boda. Sí o sí. 5 ya van a iluminar. ¿Qué pasa con los otros 5? Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y no dar las cosas ya por hechas. Porque dice que los que fueron llamados eran buenos y eran malos. Y uno que estaba vestido indignamente fue el que fue atado y echado fuera. No dice que echaran a uno que era malo. Tampoco dice que echaran a uno que era bueno. Echaron a uno que estaba en el lugar correcto de una manera equivocada. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Tenemos que preocuparnos de que nuestra lámpara esté llena de aceite. Y tenemos que estar aptos para iluminar. Cuando Cristo venga, que encuentre que haya luz, la luz que Él quiere que haya. Quiere que haya el 100% de luz, no el 50%. Jesús no quiere lámparas de bajo consumo. Quiere lámparas que iluminen. Os invito a poneros de pie.